Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuentan que había un escritor que tuvo la idea de hacer un libro en el que estuviera como el resumen de lo más fundamental, de lo más importante para la humanidad. Y después siguió pensando y consideró que sería mejor todavía que en vez de un libro fuera solamente una página. Y le seguía dando vueltas a qué cosa podía contener aquella página. Y acabó concluyendo que mejor sería que fuera una frase, la frase más importante de todas las posibles frases, la frase clave. Y todavía siguió dándole vueltas al asunto y acabó concluyendo que sería mejor que hubiera una sola palabra, una palabra fundamental, una palabra que pues que explicara todo lo que pues lo que es importante para la humanidad. Y resulta que la encontró esa palabra. Y esa palabra es crucifixus, crucificado, el crucificado. Y tiene razón, porque en ese momento en el que Cristo muere, como sabemos, se hace la redención de la humanidad, se resuelve todo, absolutamente todo, se nos libera del demonio, del pecado, de la muerte, de la tiniebla, de la ignorancia, se nos revela el amor de Dios, se nos comunica la vida de Cristo, y podemos estar en gracia santificante. Es la condición para que se nos aplique la posibilidad de unirnos en la Eucaristía. En definitiva, lo que nos produce la felicidad. Por eso, crucifixus, el crucificado. Pues qué bueno es que nosotros en este rato de oración volvamos otra vez a adquirir un poquito la conciencia de qué somos. Somos aquellos que siguen al crucificado. Así como a veces hay ejércitos, por ejemplo, que tienen una bandera, un estandarte, que siguen a un general, a un líder. Y ese estandarte, pues, es aquello que van detrás, que tienen que continuar el camino tras el estandarte, ¿no? Y tú sigues a un crucificado, tú sigues a un perdedor, a un derrotado, a un muerto. Algo verdaderamente, pues, demencial, a un hombre que además fue condenado no por la autoridad civil, sino por la autoridad religiosa del pueblo de Dios, el pueblo escogido. Lo condenan los sumos sacerdotes y los miembros del Sanedrín, los hombres encargados de custodiar la fe. Pues el cristianismo es eso, el cristianismo es una enorme paradoja. Y nuestro fundador de nuestra religión decía: yo para esto he venido al mundo. Es preciso que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea escarnecido y maltratado, que sea crucificado. Eso es preciso. No hay otro modo. Y vamos a pedirle a Dios que nos dé como la luz para comprender que ninguna cosa puede venirnos, que sea buena, que sea algo que realmente salve, si no es a través de la cruz de Cristo, a través de la cruz. Y por eso el Señor, cuando San Pedro intenta apartarlo del cumplimiento de esta voluntad, le dice: apártate de mí, Satanás, vete, quítate. Me estás queriendo impedir el proyecto del Padre. Yo para esto vine. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y dar cumplimiento a su obra. Entonces tenemos que decir, sí, efectivamente, crucifixus, el crucificado, el crucificado, el crucificado, todo viene del crucificado, un momento central, cumbre de la humanidad. Y por eso tenemos aquí al crucificado en esta representación, y lo tengo aquí en mi mesa, y ustedes seguramente en sus casas tendrán estas imágenes y lo vemos en las calles. Y sería muy bueno que trajemos también siempre un crucifijo en nuestro bolsillo, el crucifijo del rosario. Cuando la gente se muere se le pone un crucifijo entre las manos. Y así lo estamos constantemente teniendo presente en todos los altares de todas las iglesias. Tiene que estar siempre presente el crucifijo. Y yo digo, por la señal de la Santa Cruz, mis enemigos me vas a librar, me libras de mis enemigos por la cruz. Todo se cumple. El Señor dijo, consumatum est, aquí está todo ya realizado. En este designio del Padre, y nosotros tenemos que decir, oye, qué impresionante que efectivamente sea una palabra la que defina la existencia, que no me puedo olvidar, que yo no soy seguidor de, no sé, de una doctrina hedonista o de un líder humano, sino soy seguidor del crucificado, y eso pues tiene muchas consecuencias en mi vida. Y el Padre Celestial dice, pues la verdad es que como este es el momento central, no se puede perder en la historia, tiene que hacerse eterno, y por lo tanto vamos a inventar un modo que el crucificado permanezca siempre con su sacrificio, derramando sus gracias, en cualquier parte del mundo, en cualquier época, y voy a instituir un sacramento que haga presente el sacrificio del Calvario. Entonces, efectivamente, tenemos la misa, y otra vez tenemos que decir, es un sacramento de fe, y mi fe me dice, vete al Calvario, estás en el Calvario. No vas a poder comprobar nada, porque no es sensible, visible, experimentable, sino que tienes que darme el obsequio de tu fe, cree que estás en el Calvario, cree que Jesucristo en la última cena no dijo nada más, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, sino dijo, este es mi cuerpo que será entregado y esta es mi sangre que será derramada. ¿Y por qué consagra separadamente el pan del vino? Pues porque en el Calvario estarían separados su cuerpo clavado en la cruz y su sangre toda derramada. Y la doble consagración, entonces, significa la muerte de Cristo, pero con un signo real, es decir, con un signo que produce lo que significa, porque esa es la eficacia del sacramento, es una acción de Cristo. Y entonces me ha dado esta gran dicha de decir, te invito cada vez que estás en misa, estás en el Calvario. El sacrificio de la misa y el sacrificio del Calvario son el mismo sacrificio, dice la Iglesia. El mismo sacrificio. Y esa es mi dicha, decir, oye, qué increíble es el cristianismo que me presenta unos misterios, pues que son casi como locuras. Ya bastante locura es decir, oye, fíjate que aquí está el cuerpo de Cristo y te comes el cuerpo, masticas el cuerpo de Cristo. Y está su sangre y está su alma y está su divinidad y está en todos los sagrarios. Cristo vivo no es un pan muerto, es un pan vivo. El mismo con su vida intelectual, afectiva, volitiva, psicológica, es Cristo vivo el que está en los altares, en los sagrarios. Y además no solo se queda, sino que es hasta el momento en que realiza la salvación, el momento de su sacrificio, en el que bascula a toda la humanidad. Y por eso podemos siempre hacer actos de fe y pedir más fe, porque decíamos es un sacramento de fe, y cuando voy a misa, pues si no voy con fe, me va a parecer aburrida, o voy a ir como por rutina, o voy a ir porque tengo un compromiso social, o voy a ir perdido porque pues a lo mejor pienso que lo importante es, pues no sé, el coro, es que voy a una iglesia que cantan muy bonito, pero no vas a que canten, vete al teatro si quieres oír un concierto. Es que en esta misa, pues, no sé, me entra mi sentimiento. Bueno, pues, si te entra, qué bueno, pero si no te entra, tampoco pasa nada. Por encima de los sentidos, y por encima de los sentimientos, incluso por encima de la razón, está la fe. Entonces dice, Señor, pues mira, ni siento nada, ni compruebo nada, pero tú dijiste esto, y dijiste que lo hiciéramos en conmemoración tuya, y yo te creo, que no es tu cuerpo así nada más, sino es tu cuerpo entregado, y no es tu sangre en tus venas, sino es tu sangre derramada. Y por eso es la doble consagración, porque bastaría una para que yo recibiera a Cristo, pero Jesús hace dos consagraciones porque quiere significar la cruenta separación que al día siguiente, el viernes, tendría lugar en la cima del Monte Calvario. Pues ahí estamos. Y es una pena quizá que yo tantas veces vaya a misa sin adecuada preparación, sin conciencia, con muy poca fe. O sea, pues una cosa buena siempre es prepárate, no llegues corriendo, serénate. Aquí hay varios amigos de la música y sabemos que cuando uno va a ir a oír un concierto, pues tiene que llegar antes y toda la gente tiene que estar sentada y ya se cierran las puertas y se hace un gran silencio y entonces hasta que ya está todo el mundo y se oye el nada, o sea, y por supuesto todo el mundo, a ver, apagan los celulares, a nadie le va a ocurrir que suene el celular a medio concierto, porque es pues una herejía musical, o sea, es una interrupción de una cosa muy preparada. Y claro, pues tenemos que disponer nuestro espíritu, no digamos, no sé, carcajeándonos o oyendo el radio, ¿no? A ver, ya te serenaste. Pues mucho más grande, mucho más misterioso es el santo sacrificio de la misa. Y como siempre, tenemos el riesgo de que las cosas cotidianas vayan perdiendo altura y acabar por hacer algo tan misterioso, tan grande, una cosa trivial, casi como si hubiéramos ido a que nos pusieran un sello en un papel, ya, pues sí, un sello. Y por eso la Iglesia nos dice, participa, participa, toma parte. ¿Y qué es tomar parte? Pues tomar parte es sintonizar con los sentimientos de Cristo. San José María decía que necesitábamos como tener dos altares, uno el altar del sacrificio y otro el altar del corazón. Si yo no sintonizo en mi corazón con lo que está pasando, pues podríamos decir que no estoy participando, no estoy tomando parte en el sacrificio. Y por eso una cosa muy importante en misa es decir, ¿y tú qué pones? O sea, tú en el momento del ofertorio, cuando el sacerdote presenta el pan y el vino, bendito sea Señor Dios del universo por este pan, es lo que se llama la ofrenda. No sé aquí en Toluca, pero en otras partes a veces había eso que se ponían ahí unos víveres al final de un pasillo y en el momento del ofertorio, pues unas gentes llevaban los víveres, arroz y azúcar y harina. Ya los ponían al pie del altar, bueno, pues una ofrenda para los pobres o no sé para quién, pero pues llevaban la ofrenda. Unían su ofrenda simbólica al sacrificio de Cristo. Y si yo estoy en el sacrificio de Cristo, tendré que decir, pues tendré que poner lo que pone Cristo. Cristo pone su propio ser. Bueno, yo tengo que poner también ahí mi vida. Otra vez trataré de entender que si soy el que sigue al crucificado, pues el cristianismo no es una religión de, no sé, de los ratos libres o de las tardes de los domingos o de una hora a la semana, sino es una religión que me compromete absolutamente, o sea que es radical. Y dice, bueno, tú estás poniendo en misa todo, tu trabajo, tu familia, tu sacrificio, tus penas, tu apostolado, tu esfuerzo, tu contrición, tu dedicación a Dios, ponlo todo, aporta todo. Estaba pensando en un ejemplo, pero bueno, es un ejemplo muy poco digno, pero pues sí sirve. Pues a mí me resulta con frecuencia que me acuerdo de ese ejemplo, del ejemplo de los huevos con jamón o los huevos con tocino. Creo que incluso había un chiste ahí de que alguien iba a hacer un desayuno y pues, vamos a decir, ¿tú qué vas a aportar para este desayuno de los huevos con tocino? Pues, ¿qué aporta la gallina? Pues la gallina aporta un huevo. Pues sí, le cuesta mucho, pues más o menos, no sé cuánto le cueste, pero pues no creo que le cueste demasiado, pues a cada rato pone un huevo las gallinas. ¿Y qué pone el cerdito? Pues el cerdito se puso él, el pobre, o sea, él sí le costó el tocino, o sea, ahí va él, ahí se fue él. Y él dice, pues sí, yo no puedo al ir a misa, pues ir ahí, ¿qué aportas? O sea, aporto 5 pesos que voy a dar de limosna, ¿no? Te aporta tú, o sea, entrégate tú, porque vas con aquel que se está entregando, con el crucificado, el que hace la redención, y dice, bueno, pues, acompáñame, participa, toma parte, ve con todo tu ser. Y por eso, como sabemos, pues es muy triste que este enorme misterio, esta grandeza del misterio de la misa, como que se haya perdido tanto, pues por ejemplo, incluso la práctica del precepto dominical, o sea, la gente cada vez va menos a misa, no le da importancia. A veces dicen, ¿por qué no fuiste a misa? Pues es que tuve muchas cosas que hacer, o tuve un compromiso, salí de viaje, fuimos de paseo. Que sí, pues al revés. Es el día del Señor, está en el centro la misa. Si ya de hecho es un dolor que haya un precepto, desde el siglo V se puso el precepto porque cuando empezó a haber las conversiones masivas, pues la gente no tenía fervor, antes no había el precepto porque todo el mundo iba a misa todos los días. Y cuando se pierde el fervor, cuando empieza a ver aquello que se llama las almas retardadas, o sea, que las almas que no progresan, que se van quedando como niños que no crecen, como enanos, pues entonces hay que poner preceptos. Pues ahora ya ni con el precepto. Ya es el dolor del precepto y el dolor de que el precepto se incumpla. Pues un dolor para Cristo, que sí, mira, yo estoy entregándome, o sea, yo estoy aquí poniendo todo lo mío para tu salvación. A mí, de alguna manera, no me hacía ninguna falta. Lo hago por ti, porque estabas esclavizado, porque estabas condenado al infierno, porque estabas en las tinieblas, porque no habías a lo mejor entendido lo que es Dios. En este momento te explico lo que es Dios, con la entrega de Dios, con la aportación de Dios, de lo más valioso que es su Hijo, que da pues la totalidad de su ser. Pues mi ofrenda. San Pablo decía, con Cristo estoy crucificado. Por eso la vida cristiana, como pues recordamos constantemente, es una vida de entrega, de estar siempre cerca de la cruz, de pobreza, de humildad, de obediencia, de pasar oculto, de entrega, de servicio, no de lo que nos dice el mundo, sino de los que son del crucificado. Otra vez tendré que decir, pues es el ABC del cristianismo. Yo soy de los de la religión de la cruz. Y al comprender esto, al recordar estas verdades, estas verdades dogmáticas que nos enseña la Iglesia, podemos decir, ¿amas la misa? ¿Te encanta la misa? Ojalá que para mí no es un precepto, para mí es una alegría, o sea, un gozo. Voy felicísimo a misa. Es más, si no puedo ir, o trato de ir todos los días, y si no puedo, me doy cuenta de que aquel día, pues se me pasó como sin fruto. Porque de ahí saco la redención, y es como si, oye, ¿y tu familia? ¿Tu familia está bien? ¿Tu familia están con mucha fe. En tu familia hay armonía, hay cariño, hay virtud, hay caridad, hay servicio. Pues seguramente es porque van a misa, porque gira la vida en torno a la misa. Y ahora me puedo decir, es que en mi familia, no sé, hay mucho pecado, mucho alejamiento de Dios, muchos desastres morales, infelicidad. ¿Y qué lugar ocupa la misa en la realidad de tu familia? Y seguiríamos así con lo demás. A lo mejor si nos vamos al país, pues tenemos ahí, ¿los mexicanos van a misa? Pues por lo menos en la Ciudad de México, en la arquidiócesis, pues no va ni el 10% de los católicos. Si fueran todos, claro que las iglesias reventarían de la imposibilidad de recibirlos, pero es una pena, o sea, bastante menos del 10% va a misa los domingos de los que se confiesan católicos. Bueno, pues, pues claro, ¿cómo no va a haber desastres en México si no hay la fuerza de la redención? Si no está presente la redención, se está haciendo la redención ahí. Y si yo no voy a recibir los frutos de la redención, a ponerme ahí como bajo el chorro de las gracias que surgen del momento en que Cristo muere. Y esa es la centralidad de la misa. Y por eso pues es muy bueno que meditemos sobre la misa, que como sabemos la parte principal de la misa es la parte que se llama sacrificial, la parte primera es la parte didáctica, donde se leen las lecturas, donde se hace el acto de contrición, se da la homilía, una parte que se realiza en la sede o en el ambón, pero ya cuando el sacerdote va al altar, ¿qué es el altar? ¿Por qué se llama altar? Pues porque en un altar es donde se hacen los sacrificios. También como se decía en el altar de los sacrificios de los aztecas. Bueno, pues ahí se ponía la víctima que se iba a inmolar. Bueno, el sacerdote está en el altar es para el sacrificio. Tengo que participar en el sacrificio, empezando con el ofertorio, donde me pongo yo, además de mis peticiones y de lo que sea. Ahí estoy yo con todo lo mío, porque quiero participar, tomar parte, no estar en una falta de sincronía con lo que está sucediendo. Y así acompañar hasta el momento toda esa cantidad de signos de la misa, pues lo que sea, el arrodillarse, el levantar las manos, el juntar las manos, el estar de pie, las velas, el incienso, bueno, todo eso son signos y nos están ayudando. Pero hay un signo esencial, la doble consagración, ahí está la esencia, el momento cumbre, la clave, no solo de esa misa, sino de toda la historia. Y por eso tenemos que decir, sí, cuidado con la disipación, cuidado con la dispersión, cuidado con la distracción, cuidado con el andar bobeando, cuidado con la precipitación, cuidado con la falta de sensibilidad, le daría mucho dolor. A veces cuando vamos a dar un pésame, pues tenemos que sintonizar un poquito, ¿verdad? Llegar así como con cara de pésame, digamos, a dar el pésame. Pero aquí no estamos dando un pésame, aquí estamos en el momento en que alguien muere, en el instante de la muerte, que se hace eterno, que escapa de la geografía y del tiempo para hacerse presente. Es como que hagamos abstracción del entorno, si no estás en el Calvario, ¿no? Que no se te olvide. Pues el crucificado, crucifixus, la redención. Dice el catecismo, la misa ocupa en la vida de la iglesia el mismo lugar central que el Calvario ocupa en la obra de la redención. Si la misa ocupa en la vida de la iglesia el lugar central que el Calvario en la obra de la redención. La iglesia se hace en la Eucaristía, decía Juan Pablo II. Pues vamos como siempre a acudir a María, que la encontramos en cada misa porque está presente, porque ella sí participa, ella sí sintoniza, ella sí cree, ella sí sufre, ella sí se entrega, y que nos ayude a evitar cualquier riesgo Mucha gente estuvo presente en el Calvario sin participar, empezando por, como decíamos, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, que tenían absolutamente una cosa distinta en su corazón, y otros que a lo mejor pues, no estaban tan opuestos, pero porque pues, eran curiosos, o los soldados romanos, que no sabían qué estaba pasando, no tenían ni idea, se pusieron a jugar a los dados. Solamente aquel que sí, pues tiene un corazón abierto, cree y confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Pues ojalá nosotros también hagamos ese acto de fe de aquel centurión que decía, este verdaderamente es el Hijo de Dios, en ese momento en que se rompe el velo del templo, se abren los sepulcros, tiembla, se oscurece. ¿Por qué? Porque es, pues, hasta el cosmos está turbado por la muerte de su creador. Ahí estamos invitados, y no eres ajeno a ese momento, sino Dios ha tenido pues esta benignidad para con nosotros de decir, puedes estar presente, aprovecha y recibe todos estos frutos de la redención. En el momento central en el que aparece ante tus ojos la muerte de Cristo, en que el crucificado abre el cielo, nos reconcilia con el Padre y nos consigue todo tipo de bienes. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.